Bueno, pues como todo en la vida, también las sesiones de coaching se terminan, como se termina este verano para Aratxu Goikoetxea y para mí, junto a los oyentes de Radio Vitoria.
Al menos acaban para los oyentes de Radio Vitoria en este espacio, ¿eh? No significa que luego cada uno pueda explorar su camino en el coaching.
Claro, ¿y con qué vamos a cerrar? Iker González de Garibay, cuéntanos.
Bueno, de nuevo, Egunon, lunes, ¿qué tal estáis de energía?
A tope, como
los
siempre.
Lunes siempre con la fuerza y con la energía rebosante.
Vale, la persona que vamos a entrevistar hoy siempre pregunta cómo estamos de power, ¿vale?
De power.
Es una persona con mucha energía. Es hora de cerrar, pero de nuevo os agradezco haber tenido la oportunidad de compartiros este espacio de despertar, esta invitación también a través de diferentes personas que, bueno, que me han inspirado a mí y que, bueno, creo que pueden también inspirar a las personas que nos están escuchando. Me hace plenamente feliz presentaros al que ha sido mi formador tanto en la certificación de coaching individual como en la de equipos y que actualmente además tiene la generosidad de guiarme y que compartimos proyectos y valores.
O sea que es el coach del coach.
Es el coach del coach, vale. Efectivamente. Estamos ya en 2.0, prefiero decir guía. Se trata de José Enrique Morales, que sobre todo lo que voy a decir a continuación destaca por una inmensa calidad humana. José, amigo, muy buenos días.
Pues muy buenos días, Iker.
¿Qué
muy
tal,
buenos
José?
Días. Muy buenos días, egunon a todos.
José, para comenzar, ¿cómo ves tú en clave sistémica lo que lleva ocurriendo en nuestra vida desde hace medio año?
Lo que está ocurriendo, a fin de cuentas, es un ejemplo de lo que ocurre en los sistemas, tanto de equipos, organizaciones, parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, inicialmente pues se produce un primer afectamiento por contagios en China, el primer país del mundo, y eso pues trasciende a más de 100 países del resto del globo, ¿no? Es decir, el inicio de la enfermedad se extiende a nivel global, hay confinamiento también a nivel global, y todo eso afecta pues a más de 4.000 millones de seres humanos en el planeta, ¿no? Por la misma regla de tres, sistémicamente, pues también hay pues endeudamiento global, un castigo socioeconómico tremendo para todos los países, para muchas personas, para muchas organizaciones, y una muestra más de cómo en sistemas todo lo que ha afectado a una parte del sistema o a alguien del sistema pues termina afectando al resto. El impacto psicológico, desde luego, es muy grande, ¿no?
Vamos, que el sistema entra en crisis.
Efectivamente. Ahí, como digo yo, bueno, pues ese impacto genera mucho miedo, por un lado, mucha incertidumbre, también por otro, miedo pues a ser contagiados, y bueno, es un primer principio sistémico el entender que tenemos que aceptar lo que está sucediendo, aceptar la realidad. Este sería el primer principio sistémico, no para quedarnos en ella, sino para poder salir de ella, y que tenemos que aprender a convivir con este virus.
¿Y qué cambios crees que se están generando actualmente en las parejas, en las familias, en las organizaciones, en cualquier tipo de equipo, ¿no? de trabajo, en la situación actual que estamos viviendo, de la que supuestamente íbamos a salir todos como mejores personas?
Bueno, está afectando en todos los ámbitos sistémicos. O sea, empezando por las parejas, pues estamos viendo cómo hay un incremento de las separaciones por el desgaste de la convivencia que se ha producido durante muchos meses, por la angustia, por el estrés que tenemos las personas, por esa incertidumbre muchas veces también laboral, ¿no? Y bueno, pues en las familias pues exactamente lo mismo. Es decir, muchas personas hemos estado semanas o incluso meses sin poder ver a nuestros padres o a nuestros abuelos, con lo cual también ha afectado a nivel familiar. Y en las organizaciones y en los equipos, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, lo primero, hemos tenido una capacidad de adaptación tremenda a nivel global con el nuevo entorno. El teletrabajo pues ha venido para quedarse. Además, en este sentido, España pues era uno de los países de la Unión Europea a la cola en el teletrabajo. Pero no solamente el teletrabajo, sino, bueno, pues no sé, desde reuniones en remoto, reuniones donde no podemos gestionar el estar presencialmente con las personas, con los colaboradores, la gestión de los equipos por parte de los managers en la distancia. Esto es un reto, un desafío para los managers. El no poder tampoco estar presencialmente con nuestros clientes, ¿no? Los clientes necesitan mucho el contacto y hemos tenido que hacerlo durante una serie de semanas, meses telemáticamente. pero bueno, poco a poco pues nos tenemos que ir adaptando todos a esta nueva situación, o sea que sí, que también afecta a nivel sistémico en parejas, familias y organizaciones.
Estás hablando de capacidad de adaptación y lo está diciendo una persona que ha participado en los procesos de transformación de SEAT, SEAT que transformó su cadena de montaje para hacer respiradores.
Sí, efectivamente. Sí, sí. O sea, bueno, pues al final ocurre, pues como todas las empresas, como todas las organizaciones, es decir, las empresas hoy en día, las que más rápidamente se adaptan al cambio, a la innovación, pues son las que antes salen de la crisis, ¿no? Entonces, multinacionales como esta, por ejemplo, pues bueno, donde yo participaba efectivamente durante 2 años formando a equipos directivos por toda la península, pues han estado durante el periodo de confinamiento haciendo respiradores, fabricando respiradores en su cadena de montaje.
De José, desde tu punto de vista, y dado que sueles destacar que son claves la mejora de la autoconciencia y la responsabilidad de las personas integrantes de cada sistema, la responsabilidad a la que apelan los políticos cada vez que lanzan un mensaje a la ciudadanía en estos momentos,
sí.
¿Cómo los trabajas?
Bueno, nosotros empezamos trabajando la autoconciencia y la responsabilidad, como tú bien dices, haciéndoles tomar conciencia, si cabe la redundancia, de que nadie cambia si no quiere cambiar. Es decir, la fórmula del cambio, siempre digo que es metodología por conocimientos más habilidades multiplicado por la edad de actitud. Tanto la actitud como la metodología son multiplicadoras. Es decir, nadie cambia si no va a querer cambiar y también decimos que la actitud muchas veces no es suficiente para cambiar. Es decir, es muy importante, pero no es suficiente. Hay que probar cosas, hay que incorporar cosas y, como decíamos antes, en alusión a esta multinacional del sector del automóvil, pues la innovación también es importante para poder cambiar, ¿no? Lo segundo es saber quiénes somos. En el nivel de autoconciencia, quién soy yo como manager, quién soy yo como líder, quiénes somos como equipo, quiénes somos como organización. Muchas veces no sabemos quiénes somos, no sabemos cuáles son nuestros valores. Es muy importante determinar pues quién es uno, quiénes somos y, sobre todo, definir muy bien la misión, la visión, el propósito, ¿no?, del equipo y de las organizaciones. Y también, pues bueno, pues que los procesos no se producen, los cambios no se producen de la noche al día, o sea, son procesos de varios meses, incluso a veces de años, en lo que es transformación cultural, y los trabajamos, pues eso, con herramientas de diagnóstico de cultura organizacional o herramientas de diagnóstico a nivel de personalidad para poder potenciar fortalezas en los managers y mejorar áreas de desarrollo, ¿no?
Somos expertos, José, en lanzar balones fuera, ¿no? En echar la culpa a los demás. La responsabilidad nunca es nuestra.
Sí.
Es culpa del jefe, es culpa del sistema que no funciona, es culpa de que falta organización, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto. Pero yo siempre digo que el liderazgo nace en uno mismo, en una misma. Es decir, empieza en asumir al 1000% todo lo que nos está ocurriendo. Y desde ahí yo creo que es mucho más fácil trabajar. Es decir, cuando dejamos de echar balones fuera y nos miramos el ombligo, cuando somos mucho más autocríticos y pensamos, oye, ¿qué puedo hacer yo para que el otro o los otros estén mejor? ¿Cómo puedo ser yo mejor manager de mi equipo? ¿Qué necesita mi equipo de mí, ¿no? O sea, son preguntas que tendríamos que formularnos permanentemente para poder mejorar, el ciclo de mejora continua.
Todos tenemos que intentar, no decíamos, ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Esto en una empresa cómo se consigue? ¿Cómo se puede vencer esa resistencia que entiendo a veces se encuentran en las propias organizaciones, ¿no? Bueno, pues para potenciar, ¿no?, que todos los que forman parte de esa organización, de esa empresa, pues efectivamente consigan ser su mejor versión, ¿no? E involucrar sobre todo pues a quienes están en la parte más alta del estamento de esa organización.
Bueno, pues como os decía, haciéndoles ver un poquito pues los valores, quiénes estamos siendo como organización, como equipo, como personas, haciéndoles ver que si ellos como comité de dirección o como pilares fundamentales de la organización no cambian, difícilmente van a poder cambiar los miembros de sus equipos, ¿no? Es decir, para que alguien cambie, primero has de cambiar tú. Y bueno, y definiendo muy bien pues eso, la misión, la visión, el propósito. Luego también en este entorno, como os comentaba, de cambios que estamos viviendo, de tantísima volatilidad, de tantísima incertidumbre, yo digo que ahora mismo también hay mucho dolor. Entonces, la gestión emocional, el mejorar claramente las relaciones emocionales con los colaboradores, con las personas, es fundamental, porque hay pues dolor por, yo qué sé, pues porque a lo mejor hayamos perdido el trabajo o hayamos perdido la libertad de poder salir durante una serie de meses, o dolor porque a lo mejor estoy en situación de ERTE y no económicamente pues no ingreso lo que estaba ingresando. Es decir, hay dolor, en las personas hay dolor. Con lo cual, una de las primeras preguntas que un manager debería hacerle a sus colaboradores, a sus equipos, es, oye, ¿cómo estáis? cómo están...
Algo que parece familia. Muy sencillo, ¿no? Y muy obvio y evidente. ¿Cómo
estáis?
Pero que
brilla por su ausencia.
Sí, 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 porque estamos muy focalizados en el resultado,
en ser máquinas, autómatas, ¿no?
Efectivamente, y nos olvidamos muchas veces que detrás de los equipos, detrás de las organizaciones, estamos las personas. Y las personas, si estamos bien, rendimos mucho más, y si no lo estamos, pues es a la inversa. Entonces, la preocupación y la gestión emocional, la mejora de esa relación emocional, para mí hoy en día es prioritaria en todo tipo de sistema.
Oye,
empezando por la pareja y terminando por un equipo de trabajo.
Claro, claro, es que todo cuenta y todo
influye,
al final,
¿no?
Influye, está claro. Oye, José, me llama mucho la atención que multinacionales, empresas tan grandes como Volkswagen, Nissan, Gas Natural, MediaMark, Inditex, tengan la humildad de contratar a una persona que les ayude en sus procesos de transformación, cuando a priori podemos pensar pues que ya están en lo más alto. ¿Qué necesidad tienen?
Falta,
si eso
¿no?
funciona, claro.
Bueno, a mí siempre me ha funcionado la confianza. Yo muchas veces pregunto cuál es la razón, el motivo por el cual me contratan a mí y no a una enorme consultora, ¿no? Y muchas veces me dicen que simplemente pues la confianza que nos transmites cuando ofreces un proyecto, cuando vienes muchas veces a contarnos qué se puede hacer, ¿no? O sea, yo creo que para mí es muy importante trabajar desde la humildad y sobre todo en los líderes, en los mandos más altos de la organización, y trabajar también, siempre lo digo y esto lo sabe Iker, desde el amor, desde el corazón. Hoy en día necesitamos líderes que trabajen desde el corazón, y estamos viendo muchos líderes en el mundo que están negando lo evidente y simplemente se están focalizando en cosas políticas, en cosas egocéntricas también muchas veces, en cuestiones personales, en cuestiones de poder, y esto no va de poder. Yo siempre digo que a la tumba nos vamos a ir con poder y con ego y con un montón de cosas. No sirve para nada el ego. El ego lo único que nos hace es eso, hacernos muchas veces peores como personas, y desde ahí no vamos a poder sacar lo mejor de nosotros ni ser nuestra mejor versión. Ser nuestra mejor versión implica conectarnos con nosotros, sacar lo mejor de nosotros, querer, estar, ser ejemplo de, es decir, estar por y para las personas.
José, a raíz de ese compartir, ¿no?, que nos estás haciendo de lo que es importante para ti, de cómo vives, de tu amor, que además es algo que compartimos, hay un tema que me gustaría que compartieras con los siguientes, ¿no? Y es cómo enfocas tú cada momento vital y tu propia actitud ante la vida y cómo la has enfrentado estos meses.
Bueno, momentos vitales sí que hay muchos, ¿no? Momentos vitales pues pueden ser desde el momento en que uno se va de casa la primera vez en su vida, en el momento en que empiezas a trabajar, en el momento en que tienes un hijo o una hija, en el momento en que, yo qué sé, pues se produce una ruptura en una relación de pareja, es un momento vital. Momento vital también, pues yo lo he vivido en estos últimos meses, fallecimiento pues a lo mejor de una persona, un ser querido, un padre, una madre, un hijo, un hermano, un amigo. Hay muchos momentos vitales. Para mí lo más importante es, por un lado, entender que la vida es cambio, que estos momentos antes o después nos van a ocurrir a todos, a todas las personas nos llega esto. Lo segundo, que tenemos que honrar también, honrar las experiencias que nos van ocurriendo, porque forman parte de lo que somos como personas, forman parte de ese baje, de ese pedazo de mochila que llevamos todos a las espaldas, y que si nos detenemos a extraer aprendizajes de esa mochila, pues hay un montón de cosas que de las que podemos aprender y obtener, ¿no? Y luego el amor, ¿no? O sea, yo creo que desde el amor, no sé, yo recientemente he perdido a una persona muy querida por mí, y la honro en vida, pues quedándome con lo mejor de esa persona, con su legado, con lo que aprendió de ella, con la bondad, con la generosidad, con la alegría que me ha transmitido, pues con todo ese amor, ¿no? Y yo creo que estas personas tenemos que honrarlas en vida de esta manera. Yo creo, a mí me ha funcionado desde luego, y es una forma pues para entender que aunque hay que transitar por una etapa evidentemente difícil al principio, pero es mucho más llevadera pues desde ahí, desde el amor, desde el corazón, y entendiendo que al final la vida es así, la vida antes o después nos va a venir de esta manera.
Desde luego que seguro que estás ayudando ahora mismo a muchos oyentes que han podido perder a un ser querido, ¿no?, en estos meses tan duros. Y es difícil, ¿no?, llegar a encontrarse en ese equilibrio emocional para sacar esa fuerza interior, ¿no?, que nos estás mostrando.
Fácil evidentemente no es, y digo muchas veces que hay que darse permiso para estar mal, ¿no? Es decir, parece que vivimos muchas veces en una sociedad donde tenemos que estar bien. Iker también lo sabe esto porque se lo comenta muchas veces. Si la gente fuese la mitad de la mitad de lo feliz que hay de ser,
sobre todo en redes sociales, ¿no? Sí.
El mundo iría genial, ¿no?
Cuánto postureo.
Exacto, pero la vida no es así. La vida a veces tiene momentos buenos, la vida a veces tiene momentos menos buenos y a veces tiene momentos malos o muy malos, ¿no? Como muchos de los que podamos estar viviendo. Pero bueno, hay que entender y darnos permiso para entender que las emociones están, que las emociones hay que vivirlas, hay que exteriorizarlas, compartirlas y que bueno, que la cabeza piensa muchas veces, a veces en exceso, pero que el corazón sabe. Y que cuando las cosas se hacen con el corazón, casi siempre pasan cosas bonitas, casi siempre pasan cosas maravillosas. Y que lo más importante en un ser humano es el corazón, y cuando las cosas se hacen con amor, normalmente pues vamos a recibir también amor.
José, tenemos que ir terminando. Yo desde el principio que he tenido la oportunidad de compartir con Arach y con Raquel este espacio y con los oyentes de Radio Iteria les hablaba de ese nosotros, ¿no? De cómo se puede trabajar ese nosotros. Además, un aspecto que actualmente salen los informativos, ¿no? Porque hay personas que priman lo que ellos quieren a lo colectivo, uh-huh. Y es algo que ocurre
individualizada, ¿no?
Efectivamente, en las parejas, en los grupos de amigos, en los grupos de trabajo radiofónicos, en cualquier sistema. Déjanos un titular, ¿cómo se trabaja ese nosotros?
Bueno, el nosotros para mí es un poco el que por encima de las individualidades está el sistema, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho una frase de Phil Jackson, que fue un entrenador que conquistó 11 títulos de la NBA, 6 de ellos con tal Michael Jordan, y siempre decía que por encima de las individualidades estaba el equipo, ¿no? Estaba el colectivo. Entonces, bueno, los conflictos forman parte al final de los sistemas, desde las parejas a las familias, a las organizaciones. Son diferentes formas de entender y de ver las cosas, de percibirlas, cada uno desde su prisma, y no es mejor o peor. Lo que hay que entender es que detrás de cada persona, pues muchas veces hay muchas emociones, hay enfado, hay tristeza, hay rabia, hay ira, furia, y vuelvo otra vez a ir al tema de la gestión emocional, ¿no? Es decir, detrás de todo esto están las emociones, el control emocional es fundamental, y para poder hacer una buena interpretación de lo que está sucediendo. Y la clave aquí sería pues el win to win, ¿no? El ganar-ganar. Es decir, si yo gano y tú pierdes, malo. Si yo pierdo y tú ganas, pues malo también. Pues tenemos que intentar a lo mejor ceder un poco entre todos.
Para que todos ganemos, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, haré una invitación interna a todos los miembros de esta emisora a la que tanto aprecio, a que puedan sumarse a tu próxima formación de liderazgo sistémico en San Sebastián. Uh-huh. Espero también poder conseguir un día que hagamos una conjuntamente aquí en Vitoria. Uh-huh. Y te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor, que estoy seguro que ha llegado hoy a los oyentes de Radio Vitoria. Y gracias, Arach, gracias, Raquel, por haberme dado la oportunidad de traeros a personas maravillosas como José, con propósito, y bueno, y encima que hacen un trabajo de facilitación muy importante en todos aquellos que están dispuestos a querer cambiar.
Nosotros hemos puesto las bases, ¿no? Ahora ya es también trabajo de cada uno de nosotros profundizar y avanzar en ese camino que hemos abierto estos días.
Iker González de Garibay, ha sido un placer, lo dicho, nos planteábamos, vamos a intentar ser mejores personas, esto que oímos cuando empezó el confinamiento, hemos puesto nuestro granito de arena y esperamos que este verano, bueno, pues eso haya empezado a florecer.
Es que
pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.